4.500.000 barriles de petróleo y el robo de combustible ha bajado en más del 96%. Hemos detectado más de 10.000 millones de pesos generados por este delito. Hay más de 1.700 investigaciones en curso y la seguridad de ductos y pipas se reforzó con más de 5.000 policías, soldados y marinos. El petróleo en México es de todos. Recuperemos lo nuestro.
Gobierno de México. Este invierno quítale fuerza a la influenza. Ventila lugares cerrados, lávate las manos frecuentemente y protégete del frío. Menores de 5 años, adultos mayores, embarazadas o personas con enfermedades crónicas deben vacunarse. Es seguro y gratuito. Si tienes fiebre, tos, dolor muscular, de garganta o de cabeza, no te automediques. Ve al médico. Gánale al frío y cuida a tu familia. Secretaría de Salud. Gobierno de México.
El fútbol se ve, se vibra, se escucha, y tus oídos serán el motor para que tus sentidos vivan la pasión y emoción del juego de pelota a través de la frecuencia de mayor tradición en México. Clausura 2019 de la Liga BBVA Bancomer se escucha en Cadena W, W Radio y W Deportes, la voz del fútbol.
Debes aprender a caer y a levantarte una y otra vez. Aguantar los golpes, nunca rendirte, y mucho menos cuando alguien cree en ti. La verdadera pelea apenas comienza.
Ringo, este lunes inicia 6:30 de la tarde con las estrellas.
En Scotiabank hacemos el banco mucho más sencillo. Organizamos todo lo que necesitas en 4 categorías: cuentas, créditos, inversiones y seguros. Además, te asesoramos para que decidir sea más fácil. Conoce el nuevo Scotia Box en scotiabank.com.mx/Scotiabox.
Scotiabank. Tú decides. Nosotros te asesoramos. Productos ofrecidos por Scotiabank Imperlate S.A. Más información en scotiabank.com.mx/Scotiabox.
Escuchas W Radio XEW 250.000 watts desde Tlalpan 3000, Ciudad de México. W Radio 900 AM y 96.9 FM.
W Radio presenta.
No le digan a nadie, pero la radio es
mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas.
Soy Carlos Martín Mola. Critica lo que pasa en el planeta con el dinero, lo que es viral en las redes sociales.
Así las cosas.
Todos los días a la 1 de la tarde en W Radio.
Con Carlos Loret de Mola. En W Radio.
Creo que nadie puede permanecer con el corazón frío cuando ve la imagen de pobladores, ciudadanos, personas que primero estaban haciendo una fiesta con el combustible regado mientras ese chorro salía con un ímpetu casi indomable allá en Hidalgo. Y al poco tiempo, tan pronto cayó la noche, se volvieron estas antorchas humanas que iban corriendo despavoridas mientras escuchaban en el video los gritos de ¡ay, auxilio! ¡Tírate al piso! ¡Gírate en la tierra! Es una imagen brutal. Si alguien no había entendido el impacto que puede tener para un país que se roben 60.000 millones de pesos en gasolina, si alguien no había entendido hasta dónde habían escalado los niveles de corrupción en Pemex y en las policías, en las fuerzas del orden, para que esto por miles de ocasiones al año sucediera, se volviera una dolorosa cotidianidad. Si alguien no había entendido cómo lo hacía la gente, cómo se acercaban con bidones, porque muchas veces los huachicoleros perforan el ducto y le dicen a la gente, para buscar abrigo de la gente, vénganse, vénganse, tráiganse sus bidones, tráiganse sus cubetas, y yo les voy pagando de 20 pesitos por bidón. Y entonces la chamba se vuelve recolectar la gasolina y cargar la cubeta, cargar el bidón hasta la camioneta de los huachicoleros o la pipa de los huachicoleros, y entonces ahí te dan una propina por eso. Y pues sale para algo, ¿no? Si alguien no había entendido el drama que había detrás de esto, me parece que con esa imagen queda diáfano, queda claro. ¿por qué estas cosas no pueden pasar? Pero al mismo tiempo, esta imagen ha despertado muchísimas dudas y una enorme exigencia de rendición de cuentas al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese va a ser nuestro primer tema de conversación. Muy buenas tardes. Hoy es lunes 21 de enero del 2019. Estos son nuestros 5 temas de sobremesa.
1.
La cifra de muertos de la explosión del viernes en Tlahuelilpan, Hidalgo, ya es de 89. Y luego están hospitalizadas 51. Y al parecer hay todavía desaparecidos. Es decir, la cifra de personas muertas puede seguir subiendo, desgraciadamente. Muchos de los heridos son reportados como graves. Menores de edad fueron llevados a Galveston para ser atendidos en este hospital que está ahí y es especializado en quemaduras. Este fin de semana el presidente López Obrador dio 4 conferencias de prensa. Ha ido desfilando parte de su gabinete, el secretario de Defensa, la secretaria de Gobernación, el secretario de Salud, el director de Pemex, el gobernador de Hidalgo, el priista Omar Fayad. Esta mañana el gobierno federal reveló que Hidalgo es, en 2018 y 2019, el estado número 1 en robo de combustible. En 2018 se detectaron y repararon 2.121 tomas clandestinas. Fíjese que en 2017 le ganaba Veracruz, le ganaba Guanajuato, le ganaba Puebla. Pero ahorita el primer lugar es Hidalgo. En lo que va del año suman 219 tomas clandestinas en Hidalgo. Cómoda ventaja sobre el segundo lugar. Puebla. Luego están Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Estado de México, Tamaulipas, Tlaxcala y Sinaloa. El presidente ha sido enfático en que los elementos del ejército y de la gendarmería de la Policía Federal que llegaron a la llamada zanja en Tlahuelilpan hicieron lo correcto. Hay muchas críticas con respecto de si no debieron haber contenido a la gente y obligado a la gente a replegarse, a irse de ahí. 25 elementos aproximadamente respondieron a la llamada de emergencia y eran como 600 pobladores que, de acuerdo a distintas versiones, se tornaron violentos contra las autoridades federales y no se quisieron ir. Y por más llamados que les hicieron soldados y policías federales, no aceptaron. Y les dijeron, esto te va a pasar, se escucha, hay videos en donde dicen, es peligroso, sálganse de ahí, no vaya a explotar. El presidente López Obrador confirmó esta mañana que tienen una demanda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la posible inacción del gobierno federal para evitar la tragedia en Tlahuelilpan. Así lo dijo el presidente.
Ya se recibió una demanda de contra de la Secretaría de Defensa por parte de la Comisión de Derechos Humanos acusando al ejército de inacción en el caso de Hidalgo, la Comisión de Derechos Humanos. Claro que se va a responder, pero así están las cosas.
Uno de los puntos claves es saber cómo se operó y cuáles fueron los protocolos que se siguieron. Y que lamentablemente no funcionaron porque se desató esta tragedia. Hoy en mi columna que publico en el periódico El Universal y en varios periódicos de toda la República Mexicana que me hacen el favor de publicarla, le muestro 2 documentos en donde de un día a otro el gobierno federal cambia su versión sobre cuál fue su capacidad de reacción frente a la tragedia. En un primer documento, elaborado por la Dirección de Alertas y Atención a Riesgos de la Policía Federal, señala que a las 13:30 horas del viernes, el personal de seguridad física de Pemex detectó una fuga de hidrocarburo en el poliducto Tuxpan-Poza Rica-Tula. Y que a las 17 horas llegó el ejército al lugar. Es decir, estamos hablando de 3 horas y media para llegar hasta ahí, y no es como que esté enclavado ahí, quién sabe dónde, no esté tan difícil acceso al lugar. 3 horas y media en un momento en donde se supone la máxima prioridad del gobierno federal, del gabinete de seguridad y del gabinete económico también, tiene que ver con el huachicol, en donde tendrían que estar más aceitadas que nunca las capacidades de comunicación entre Pemex y las Fuerzas Armadas para detectar una fuga y de inmediato ir, atenderla, cerrarla y detener a los delincuentes que la están picando. En un momento en donde la máxima prioridad del gobierno federal es contener el huachicol, según este documento de la Policía Federal, tardan 3 horas y media en llegar. Al día siguiente, y también le muestro ese documento, por cierto, los pueden consultar en mi cuenta de Twitter, que es @CarlosLoret, o en mi página en Facebook, que es Loret Carlos. Hay otro documento que al día siguiente, el sábado, hace la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza el secretario Alfonso Durazo, a través de la Coordinación de Protección Civil. Y ya cambian las horas. Dice que nomás tardaron 15 minutos en reaccionar. Esto ha despertado muchísimas dudas. Hoy en la mañana entrevisté en Despierta de Televisa al fiscal general, nuevo fiscal general, Alejandro Guez Manero. Inicialmente, cuando le preguntamos al respecto, Enrique Campos, Ana Francisca Vega, un servidor, nos dijo, hay una serie de versiones, le leo textual la declaración, hay una serie de versiones que tienen vacíos y hay tiempos que no están integrados o que tienen algún tipo de contradicción. En razón de eso, yo tengo que convocar a estas autoridades para que declaren ante el Ministerio Público como testigos y con esa calidad nosotros podamos ir armando exactamente la cronología de lo que ocurrió. Eso fue lo que dijo Alejandro Guez Manero esta mañana. Entonces le repregunto, le digo, entonces ustedes traen la misma historia que traemos nosotros. Y es que hay enormes contradicciones entre lo que dicen las distintas dependencias. Y ya no quiso ir tan allá, el fiscal.
Yo tengo la misma preocupación que tiene usted. Hay una serie de versiones que tienen vacíos y hay tiempos que no están integrados o que tienen algún tipo de contradicción. En razón de eso, yo tengo que convocar a estas autoridades para que declaren ante el Ministerio Público como testigos y con esa calidad nosotros podamos ir armando exactamente la cronología de lo que ocurrió. A mí me pasa exactamente lo mismo que usted está señalando.
Es decir, ¿ha detectado usted también contradicciones entre las versiones oficiales de las distintas dependencias?
No, contradicciones no. Cada quien da su versión. Y cuando las versiones se exponen públicamente, hay esa sensación que usted tiene. Yo no creo que estén contradiciéndose. Yo creo que son informaciones parciales que nosotros tenemos que integrar.
El fiscal general de la República aseguró que la investigación va a incluir a todos los implicados de todas las instituciones. ¿Se está investigando también negligencia de las autoridades, fiscal?
Se van a investigar todos los hechos según se hayan desarrollado, y no solamente eso, sino los antecedentes de este caso. Ahí había una serie de tomas clandestinas. Todo tiene que entrar en este estudio para que no se convierta ni en un linchamiento ni en un ocultamiento.
Dijo el fiscal que él no va a ser un fiscal carnal y que en este caso lo pueden evaluar y que en este caso va a probar que no es un fiscal carnal. Nuestra reportera Verónica Méndez platicó con familiares de personas que lamentablemente perdieron a alguien en la tragedia del viernes. ¿Les avisaron o no las autoridades a los pobladores del riesgo que estaban corriendo mientras robaban combustible? Hay 2 testimonios de la gente de ahí que chocan. Vamos a escuchar los 2.
Nunca me imaginé que ahí mi hermano, o sea, que mi hermano ahí estuviera, porque él era una de las personas que jamás se acercaba, pero le ganó la curiosidad. Y pues sí, estuvo bien duro, O sea, salía el chorro, en lugar de que se bajara la presión, salía más.
¿Usted se acercó? ¿Usted estuvo ahí?
Nosotros vimos de lejos, o sea, nosotros vimos el peligro y no nos acercamos cerca. Ahí, o sea, vimos de lejos. Pero sí, o sea, y el aroma ya trascendía muy, hasta lejos, olía muy feo. Pero pues la gente...
¿Su hermano qué hacía
en ese momento?
Pues que cree que ellos sí decían, cuando iban pasando, sabe que sí. Pues no pasen. Y ellos, yo creo, tantito, por favor, ellos que creen que también están en peligro y ellos se fueron del lugar. Listo. Dijeron, señores, pues ahora sí que nosotros no les cubrimos el paso, pero está muy mal.
¿Cómo te diré? En vez de que cuando les vieron que se estaban quemando, yo creo que uno como ejército hace lo posible por ayudar a las personas para que se apaguen. Ajá. Para que se vieran apagados. Pero no, ni siquiera eso. Al contrario, mucha gente comenta que se reían. Se reían y les decían, atásquense ahora que hay lodo. Y yo creo que el presidente de la República debe de correr esa bola de corruptos, esa bola, hijos de la chingada, de pinches soldados. Porque desde la una estuvo tirándose hasta las 6:50 se vino a prender la toma. No creo que 4 horas se haga uno en helicópteros estatales, federales, para poder apoyar al militar. Ajá. Yo creo que pudieron haber hecho muchas cosas, pero no lo hicieron.
¿Y qué responsabilidad tienen las personas que estaban ahí?
Responsabilidades en cómo.
Ahí están algunos de los testimonios que van, pues, en sentido contrario de lo que sucedió en ese momento ahí. Otro asunto que se abordó y que tiene que ver con esto, en la conferencia matutina, el presidente informó que se va a hacer por adjudicación directa la compra de 500 pipas, que ya, de hecho, ya compraron más de 500 y tantas, ya hay cartas de intención, $85 millones. Fueron a comprar las pipas el canciller Marcelo Ebrard, la secretaria de la Función Pública Irmeréndira Sandoval, la secretaria de Economía Graciela Márquez, la única oficial mayor del gobierno y una persona del ejército y una persona de Pemex. O sea, 3 secretarios de Estado para comprar 500 pipas. ¿Qué estaría diciendo el presidente López Obrador en sus tiempos de opositor? Si Peña Nieto, Calderón, Fox hubieran mandado a un viaje al extranjero a comprar 500 pipas a 3 secretarios de Estado más 3 altos funcionarios. ¿Y qué estaría diciendo si para esto no se hubiera hecho una licitación? Bueno, pues no se va a hacer una licitación. ¿Por qué no se va a hacer una licitación? Por 2 razones. La primera que dio el presidente me parece una razón válida, curiosamente. Dice el presidente, hay una emergencia. No tenemos tiempo del papel. Ah, pues tiene razón. La verdad es que sí hay una emergencia. Que se pudo haber previsto la compra de las pipas con antelación y no haber lanzado en diciembre la mayor demanda, en una época de mayor demanda, el programa contra el huachicol. Eso lo discutimos después. Pero ahorita hay una emergencia, se necesitan las pipas. Tiene razón el presidente. Pero después dice una frase. Dicen, además nosotros no tenemos problemas de conciencia. No, pues si las licitaciones no son por problemas de conciencia. Porque todo mundo cuando llega es bueno. El problema es lo cómo pasa después. O sea, y estas licitaciones y todos estos esquemas y el Sistema Nacional Anticorrupción y una fiscalía que sirva y una fiscalía autónoma son para que luego no se vuelvan locos con el poder. Porque el poder se vuelve loco y los políticos son políticos. Y muchos parecen bien bonitos al principio y luego son enormes decepciones. Político es político, a fin de cuentas. En fin. Por cierto, hoy en Universal saca una encuesta donde sigue teniendo el presidente López Obrador un respaldo de 75% de la gente a sus medidas, al programa anti huachicol, etcétera, etcétera. Una enorme popularidad que le ha traído al presidente este tema. Es sin duda el tema central de la sobremesa este lunes. 2. Valeria Moy, en Cabeza México, ¿cómo vamos? Qué gusto saludarte, Valeria. Muy buenas tardes.
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Pues en un cambio radical de tema, el Fondo Monetario Internacional ya cambió las perspectivas de crecimiento. Es en el informe que da rutinariamente a finales de enero. Ajusta la perspectiva de crecimiento mundial de 3.7% a 3.5%. Es una disminución de 0.2 puntos. Que te imaginarás que a nivel mundial esto es un monto significativo. ¿Por qué repercute? ¿Por qué baja esta perspectiva? Dice que hay varios factores. De entrada, el tema en otros momentos, pero también está la posibilidad de un Brexit desordenado, un Brexit sin acuerdo, por supuesto también la desaceleración que se está viviendo en China. En términos de Latinoamérica, también disminuye el crecimiento de Latinoamérica. Y lo que dice, la razón por la que estima que Latinoamérica ya no va a crecer al 2.2%, sino al 2%, es porque México va a crecer menos y porque Venezuela se está contrayendo a pasos agigantados. El tema de México es lo que nos ocupa en este momento. Lo que está estimando para crecer de México es 2.1% para este año. Antes estimaba que creceríamos 2.5%. Entonces, sí hubo una reducción importante, y la razón por la cual a la cual atribuye en la inversión privada. Así, nada más así lo dejamos. Va a disminuir la inversión privada. Se estima que esta baje. Hoy por hoy está en 19.5% del PIB. Uh-huh. Y bueno, pues eso evidentemente le pega al crecimiento de México y le pega al crecimiento de Latinoamérica y del mundo.
Ahora, entonces, ¿baja la expectativa para México a cuánto?
A 2.1. Estaba en 2.5%.
Buena, ¿no? Porque acuérdate que...
Sigue siendo muy buena.
¿Qué era Bank of America que decía que iba a ser 1%? Bank of America. Y López Obrador en la conferencia de prensa, el presidente le dijo, te apuesto que va a ser más de 2. Bueno, pues aquí están con López Obrador. O sea, coinciden en que va a ser más de 2, ¿no?
Coinciden con... Fondo Monetario, es que será 2.1. A mí, en aquella ocasión lo comentamos, Carlos, el 1% de Bank of America sí me parece exagerado, ¿no? Bank of America traía un 2% estimado de crecimiento, uh-huh, y lo bajó a 1%. Sí me parece que es el menor crecimiento que tiene, la menor expectativa de crecimiento que tienen todos los bancos y las instituciones de casas de bolsa. Entonces, sí creo que se pasaron un poquito en esta perspectiva, y bueno, el fondo está ahorita en 2.2.
Oye, platicamos al ratito de la nueva Conasupo, los precios de garantía. Valeria, muy muchísimas gracias.
Sí, Carlos, hay que platicar. Hasta luego.
1:22 PM, ese es nuestro segundo tema de conversación.
3.
Tercer tema de sobremesa, se espera que en los próximos días se sumen 2,000 migrantes centroamericanos a la caravana que ya avanza por Chiapas y Oaxaca. Un grupo de 500 centroamericanos llegó a San Pedro Tapanatepec, donde esperarán a que lleguen más de ellos con ruta hacia los Estados Unidos. A diferencia de lo que ocurrió hace un par de meses, nadie les dio comida, nadie les dio ropa, no hubo apoyo ni gubernamental ni ciudadano a estos. Y el que sigue mientras tanto en Twitter amenazando es el presidente Donald Trump. Insiste en que su Congreso le dé dinero ante la inminente llegada de otra caravana, dice, altamente peligrosa para el país, para su país. Volvió a arremeter contra México y sus políticas migratorias. Se mantiene el cierre del gobierno de Trump, que ya cumple un mes, a cómodamente roto el récord máximo de cierre de gobierno que lo tenía Bill Clinton, ya se lo echó como por una semana y media. Trump ofreció este fin de semana una especie de tregua para los migrantes y para los Dreamers a cambio de dinero para el muro. Los demócratas le dijeron, no señor. El senador James Lankford escribió en su cuenta de Twitter que el presidente ha ofrecido un compromiso razonable para abrir el gobierno, pero hay que considerar todas las opiniones en el Congreso. Por cierto, ha cumplido ya 2 años en el poder Donald Trump, duende.
Así es. ¿Cómo está, duende? Mi querido Charlie, muy buenas tardes a ti y a todo nuestro amable auditorio. Así es, mi Charlie. Justo ayer, hace 2 años, Donald Trump se convertía en el presidente número 45 de los Estados Unidos.
Y el dólar subía y subía y subía.
Exactamente, mi Charlie. Nada más comentarte cifras oficiales, no estamos inventando. Hasta diciembre del año pasado, 400,000 mexicanos deportados de la Unión Americana. Uh-huh. Y en lo que va de este enero, mi Charlie, ya suman casi los primeros 10,000. O sea que imagínate nada más cómo se va a poner esto. La pregunta es, Charlie, ¿habrá algún republicano, algún demócrata que le pueda competir en un año a Donald Trump? Digo, porque hasta ahorita no se ve quién le quiere entrar al quite, y este señor tristemente sigue y sigue ganando adeptos en nuestro país del norte, mi Charlie. A ver cómo se pone la cosa, pero ya 2 años de administración de Trump, como le dice Andrés Manuel, Trump.
¿Cuántas mentiras lleva?
Uy.
Casi 8,000.
8,000
mentiras.
8,000 mentiras haré. Eso es lo que arroja. 8,000 mentiras de verdad haré.
Sí.
¿Qué tal? 8,000 mentiras de este viejo, de este ridículo del Trump.
¿Quién se las contó, Arely?
¿Qué tal, eh?
En Estados Unidos se las han ido contando a través de cuentas, por ejemplo, como CNN, como unos medios a los que califica como medios detractores de Donald Trump. Pero en este estudio pues se revela que al menos estaría diciendo casi 8,000 mentiras o más de 8,000 mentiras a lo largo de todas las conferencias y todas las reuniones que va teniendo.
Muy bien. Por cierto, vamos a nuestro cuarto tema de conversación contigo, Arely Paz.
Cuatro.
¿Se sienten tristes hoy?
No especialmente, o sea...
¿No? Pues ¿no? ¿Alguien se siente triste?
Sacadón de onda.
Sí.
Como que el horno no está para bollos.
Sí, hemos tenido un fin de semana terrible en México porque desde donde lo veas pues ha sido una tragedia pues muy dolorosa. Pero mercadológicamente se ha vendido este lunes, el tercer lunes de cada mes de enero, desde el 2005 para acá, como el más triste del año. Le llaman el Blue Monday y entonces dicen, científicos han investigado y entonces han llegado a la conclusión en México, investigadores de la UNAM, que esto no existe. Que este Blue Monday, si usted se siente triste, búsquele por dónde está la tristeza, porque en realidad, pues no existe esta relación que hacen que es la primera quincena de enero en donde dicen hay deudas, es la primera quincena en donde ya comienzas a ver cuál es el perfil que tiene tu año y... después de diciembre, la fiesta, la comida, el sobrepeso, etcétera. En realidad esto nació por una empresa que se llama Sky Travel en 2005, quienes intentaron vender más viajes y entonces le dijeron a la gente que en esta ecuación, tenían que comprar viajes para no ponerse tristes, pero ha confirmado la ciencia que esto no existe.
Cinco.
Mi querido Beto Lati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Un placer saludarte igualmente, Duende y Arely. A ver, el tema del videoarbitraje no es de Chivas Toluca si el balón entró. No es solo del fútbol, si el gol de Luis Suárez contra el Leganés del Barcelona, el portero Cuellar, evidentemente impacta con sus botines las manos del portero. Es del deporte en el mundo. Aquel que pensó que implementando el videoarbitraje iba a acabar con el reino de la suspicacia, el delirio de persecución, la paranoia y la injusticia, se equivocó. El NFL, lo que ayer padecieron los Santos de Nueva Orleans, esa interferencia de pase no concedida fue auténticamente grosera. Tomlin y Luis... iba recibiendo un pase.
Les costó el Super Bowl a los
sí,
Santos.
Que hubiera implicado el primer y 10 y que ganara Santos. Y ahí se desplomó todo. Absurda. Y más que la vemos en video. Pero en el tenis, lo que sucedió en el Abierto de Australia, Pablo Carreño se le fue con todo a Kei Nishikori, el tenista japonés, y al juez de silla sobre todo, cuando no se concede la repetición de una jugada de una bola que evidentemente sí tocó línea. Nishikori le pega, pero ya había marcado out, y entonces ya no hace por la bola después Carreño. Se puso como loco, insultó a Bento, insultos que en el tenis no son comunes, ¿eh? Se aceleró demasiado el español Pablo Carreño. A lo que voy es, entre Chivas, Barcelona, Santos de Nueva Orleans, tenis en Abierto de Australia, que no, el videoarbitraje no es la solución para todo, pero así como el tener internet en la mano cada quien o eventualmente coches voladores no traerán la felicidad, eso no hará que nos cerremos a la tecnología.
De que ayuda, ayuda, ¿no?
De que ayuda, ayuda. O sea,
y son muchos más los aciertos que los errores, ¿no?
Pero no se ve erradicar. Te doy cuatro casos puntuales, el de Chivas, el del Barcelona en España, el de Santos de Nueva Orleans y también el del tenis del Alberto de Australia.
Muchas gracias, Alberto. Ahora, ¿a quién le vas al Super Bowl?
Nueva Inglaterra, no le voy, no quiero, no, pero no, sí creo.
¿Quién crees que va a
ganar? Yo creo que Nueva Inglaterra. Ayer Brady se vio impresionante.
¿Quién acertó de lo que platicamos?
¿Yo?
¿En serio?
Yo sí. Arely.
En mi defensa tengo que decir que hubo un referee enviado por Arely para sabotearme.
Sí, exactamente.
Solamente así me lo explico. Solamente así me lo explico.
¿Qué?
Oye, pero además faltaban 2 minutos. Yo decía, ya voy a ganar. Y así de, ¿qué tiempo extra yo me llevo?
Pero qué partidazos, ¿eh? Los dos.
Es la primera vez en la historia, querido Beto, que las dos finales de conferencia se van a tiempo extra.
De una manera dramática, tremenda, de verdad.
En 15 días el Supertazón, 1:29 p.m. Regresamos con todo. Así las cosas.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos.
Escuchas W Radio 96.9. En un momento regresamos.
En apoyo a tu economía, La Comer y Fresco tienen miles de productos a mitad de precio. Aprovecha que el blanqueador, que precio de 3.8 litros, está a solo $21.90. ¡Sí! ¡A solo $21.90! Además, te bonificamos en puntos Payback el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta enero 21.
Ya están aquí los premios más prestigiosos del periodismo en español. El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset. Recuerda, el plazo de presentación de trabajos finaliza el 14 de marzo. Toda la información en premiosortegaygasset.com. El País.
Si los jóvenes supieran, si los viejos pudieran.
Hoy, quienes inician su vida adulta saben.
Hoy, quienes han alcanzado la plenitud de la vida pueden.
Las diputadas y los diputados de la 64 legislatura creen en una vida digna para todas y todos, sin importar edad.
Por eso el presupuesto de egresos de la Federación contempla becas para jóvenes y una pensión universal para adultos mayores.
Cámara de Diputados, 64ª legislatura.
Legislatura de la paridad de género.
El fútbol se ve, se vibra, se escucha, y tus oídos serán el motor para que tus sentidos vivan la pasión y emoción del juego de pelota a través de la frecuencia de mayor tradición en México. Clausura 2019 de la Liga BBVA Bancomer se escucha en Cadena W, W Radio y W Deportes, la voz. El fútbol.
La fortaleza de los mexicanos está en la unión, porque somos uno cuando se trata de ayudar a los demás, de darle lo mejor a nuestras familias y de trabajar para que a México le vaya bien. Gracias por tu confianza. Hoy queremos decirte que tu bienestar es lo más importante para nosotros. Por eso nos vamos a esforzar cada vez más. Ese es nuestro mayor compromiso y lo haremos con responsabilidad y un profundo amor por México. PRI.
Esta temporada de lluvias, protégete de las inundaciones. Si vives cerca de cauces, ríos, laderas o zonas de riesgo, establece rutas de salida a lugares altos o al refugio más cercano. Nunca intentes cruzar zonas inundadas a pie ni en coche. Prepara cobijas, agua, alimentos y sigue las recomendaciones de Protección Civil. En caso de emergencia, llama al 911. Sistema Nacional de Protección Civil.
Gobierno de México.
De película W, el programa de cine de W Radio 96.9.
Ricardo Margalef, voz del verdadero príncipe encantador, nos dice qué opina de su personaje.
Tiene que ver la película, pero creo que el príncipe encantador se tiene que quedar y se queda con quien se tiene que quedar, ¿no? O sea, sí tiene esta disyuntiva de a ver cuál de las tres princesas, ¿no? Con Blancanieves, con Cenicienta, ¿no? Con la Bella Durmiente, y pues está en la lucha de ver a ver con quién de ellas, ¿no? Pero le van a pasar muchas cosas a este príncipe encantador en el camino. Inclusive hay otras tantas princesas que aparecen en la película que la saluda y ve y tiene como mucho contacto con ellas, pero pues no sabe con cuál de ellas quedarse, ¿no?
De película W con Gaby Cam y Leo Luna. Viernes 8 de la noche. Repetición sábado 8 de la mañana. De película W, el programa de cine de W Radio 96.9.
Debes aprender a caer y a levantarte una y otra vez. Aguantar los golpes, nunca rendirte, y mucho menos cuando alguien cree en ti.
¡Paco, Paco, puedes!
La verdadera pelea apenas comienza.
Ringo, este lunes inicia 6:30 de la tarde con las estrellas.
Los emparrillados se encenderán. Los emparrillados se encenderán. ¡Río! Y toda la pasión del juego se vivirá aquí. Super Bowl 53.
You're not starting to win, right? Play fast, play pressure.
Domingo 3 de febrero por W Deportes y W Radio.
Let's go win this thing.
La voz de la NFL. Tener la televisión en una compañía y el internet y telefonía en otra es mala idea. Tener todo en Easy te conviene, porque desde 520 pesos al mes tienes llamadas ilimitadas, el internet que necesitas y los canales que te gustan. Contrata todo con Easy. 01800-124000. Términos, condiciones y restricciones en easy.mx. Continúa con W Radio 96.9.
Síguenos en Instagram, Carlos Loret.
Una de la tarde con 34 minutos. Verónica Méndez, ¿qué nos tienes? Adelante, Vero, buenas tardes.
Acaba de fallecer el joven José Juan García aquí en el Hospital Magdalena de las Salinas. Carlos, hace unos instantes la señora Florencia salió en silla de ruedas alrededor de sus demás familiares y fue lo que nos dijo. Le acaban de anunciar que su hijo, José Juan García, de 28 años de edad, con tres niñas, padre de tres niñas, ya no soportó. Acaba de fallecer y la señora Florencia pues nos dice que prácticamente la estaba esperando a ella, porque ella acababa de entrar a la visita cuando se dio el deceso, Carlos, por lo que se eleva la cifra de fallecidos tras la explosión en Hidalgo. ¿Qué ha sucedido aquí, Carlos? Pues desde muy temprano llegamos a hacer guardia y hemos visto a los familiares de las personas que se encuentran internadas, la mayor parte con quemaduras en 80% de su cuerpo, están graves, pero están estables. Sin embargo, pues varios de los entrevistados ya esperan lo peor, Carlos, ya no les dan muchas esperanzas, como fue el caso de José Alfredo Jiménez, su hermano Rafael, un ingeniero de 38 años de edad, su hermano mayor de 6 hermanos, también pues prácticamente ya no le dan muchas esperanzas a José Alfredo. Lo mismo ocurre en el caso de el primo de la señora Marisela García, el sobrino de la señora Marisela García, un joven de 25 años que también está aquí internado. Y es que no solamente es la gravedad por las quemaduras en el cuerpo, Carlos, es la gravedad que tienen ya muchos de los órganos vitales de estas personas. Habían 10 en este momento, estamos anunciando que fallece el joven José Juan García, por lo que quedan 9 personas aquí. Mira, nos están informando las autoridades de aquí de este Hospital Magdalena de las Salinas que en unos momentos más nos van a permitir el acceso a los representantes de los medios de comunicación. No sabemos si se encuentra aquí el director del Instituto Mexicano del Seguro Social o va a ser el director de este hospital el que nos estará dando información sobre las condiciones en las que se encuentran los heridos que llegaron desde el viernes por la noche aquí al Hospital Magdalena de las Salinas. Pero es, Carlos, un verdadero drama. Los familiares, claro, de las personas que están en terapia intensiva pues piden ayuda a las autoridades. No les alcanza ni para el pasaje, Carlos. Les cuesta 200 pesos poder venir desde San Primitivo aquí al hospital y así a cada uno de los hospitales de diferentes regiones en donde se encuentran sus familiares. Hace unos momentos pude platicar, fíjate, con el representante del DIF estatal que vino ofrecer ayuda abiertamente, a poner carros para que puedan ir y venir los familiares de las personas que se encuentran aquí internadas por lo pronto en este hospital, Carlos.
Gracias, Verónica Méndez. Y
nos mantenemos pendientes. Buenas tardes, Carlos.
Una persona más, eran 89, entonces ya son 90 las personas muertas. Lo decíamos al inicio, esta cifra desgraciadamente va a seguir subiendo. Mucha gente gravemente herida, peleando, ojalá ganen todos la lucha, pero desgraciadamente esto no suele suceder. Hay también personas que están reportadas como desaparecidas. 1:38 p.m. Seguí muy atentamente en Twitter el hilo que puso el periodista Fernando Rodríguez sobre todos estos hechos. Y me llamó mucho la atención y por eso lo quise entrevistar hoy para ustedes aquí en Así las Cosas. Porque él es de allá, él es del pueblo de al lado, de donde sucedió toda esta tragedia. Fernando, muchas gracias por tomarme la llamada. Muy buenas tardes. ¿Fernando? ¿Fernando Rodríguez? Desgraciadamente perdimos la comunicación. Vamos a marcarle de nueva cuenta en un instante. 1:38 p.m. Así las cosas aquí en W.
Soy Alberto Lati, periodista, escritor, viajero, inquieto.
Latitudes.
Soy de los que piensan que el deporte es mucho más que simplemente eso.
Latitudes con Alberto Lati.
Querido Beto, ¿qué nos traes?
Un placer, Carlos, muy movido, mucha información por todos lados. Decíamos lo del videoarbitraje, que por todos lados está rebotando. Pero hay temas más allá de la discusión y recordar que el videoarbitraje, por video que tenga, mantiene arbitraje, mantiene el juicio humano y la polémica no se va.
Son ojos humanos los que lo ven, ¿no?
Exactamente, y cada cual armado talibanamente de su ángulo toma va a decir, mira cómo el balón no entró, mira cómo sí entró, para mí el remate del Toluca sí entra a la portería de Chivas. Pero muchos tienen toma que indican, mira cómo un centímetro no termina de rebasar. Uh-huh. Es un tema, por demás, complicado. A ver, Carlos Vela, ya tiene un acuerdo con el Barcelona, lo dijimos el viernes.
Sí, era el plan B, ¿no?
Dependía de que no hubiera plana, lo hubo.
Hubo plana.
Kevin Prince Boateng, lo recordarás quizá en la Copa del Mundo 2010, con Ghana, muy destacado. Claro. Aquel muchacho de padre ganés, nacido en Alemania, que a diferencia de su hermano Jerome, titular con Alemania, uh-huh, él decidió jugar para Ghana. Ese Kevin Prince Boateng pasó por el Milán, pasó por las Palmas.
Boateng, el hermano, es defensa, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Este es delantero, es ofensivo, es mediocampista, con condiciones, con remate. Ha sido el jugador que se involucra, que se integra al FC Barcelona, buscando un delantero alterno, detrás de Luis Suárez. Ahora se ha lesionado Ousmane Dembélé para un par de semanas, que anda de maravilla este juvenil francés. Así que el sueño de Carlos Vela no será en el Barcelona y seguirá en California, muy tranquilo con esa vida y dando buen fútbol en ese torneo. Por otro lado, en la jornada del fútbol mexicano, Carlos, las Chivas vuelven a ganar. La polémica que ya decíamos, un buen gol de Alan Pulido. Parece que Pepe Cardoso le ha contagiado nociones de contundencia a Pulido, que se reencuentra ya constantemente con la puntería. Y Chivas gana después una jugada muy brava. Yo creo que sí era gol para el Toluca, pero no se pusieron de acuerdo después de 7 minutos de ver el videoarbitraje, una toma a la otra. Es curioso que cuando más veces o más televisoras han emitido un partido, el ayer de Chivas en particular, de muchas televisoras, no haya consenso por el video ni por la toma. No se ponen de acuerdo. El América derrota al Pachuca 3-0 y de paso hace que Paco Ayestarán, el técnico de los Tuzos, sea destituido al cabo de 3 jornadas. Él podrá decir que iba invicto en casa. Sí, pero al mismo tiempo fueron 2 goleadas como visitante. Martín Palermo, el Loco Palermo, aquel futbolista argentino muy destacado con Boca Juniors, luego fue a Villarreal, tuvo un gran paso, todavía Maradona lo llevó al Mundial 2010, muy veterano, ese que fuera célebre por fallar 3 penales en un partido de Copa América. Martín Palermo va a dirigir al Pachuca, es la apuesta del Pachuca. Este futbolista, el primer técnico que cae, es Ayestarán de los Tuzos al cabo de solamente 3 jornadas. Y decíamos del NFL, será el Superdomingo entre Patriotas otra vez ahí. Tercer supertazón consecutivo, el 9º en la carrera de Tom Brady para beneplácito de Donald Trump. Desde la campaña de Donald Trump, él decía que la NFL bajaba en ratings, salvo por lo rescatable que eran los Patriotas de su amigo Kraft. Mm-hmm. ¿Qué es lo que pasa? Kraft, incluso el propietario de Patriotas, estuvo en la toma de posesión de Trump.
¿Sí?
Y Trump mandó un mensaje diciendo, si trabajamos, tú sabes, Kraft, cómo trabajas tú con Belichick, el entrenador, y con Brady, por supuesto que make America great again, y bla, 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 y todo esto. Brady puso por entonces en su casillero un mensaje en apoyo a Trump y generó división en el equipo porque la parte afroamericana del equipo decía, pero ¿por qué lo apoyas? Dejó de hablar del tema Brady cuando le dijo su esposa, la modelo Giselle Bündchen, o exmodelo, ya no te metas en eso. Así que ya no se manifiesta en ese sentido, pero por eso hay una adversión de cierta parte de la afición mexicana a un equipo histórico y un quarterback que quizá ya sea el más grande de la historia como Brady. ¿En qué se basa el debate? En que los antecedentes de Brady, incluso los que fueron antes de la era Supertazón, eran más golpeados. ¿Qué hubiera pasado si un Joe Montana hubiera pasado tantos años de su carrera sin recibir golpes? ¿Cuánto hubiera durado? ¿Cuánto habríamos disfrutado su talento? No lo sabremos, son conjeturas, pero Brady está en el Olimpo de este deporte. Y ya por último, Carlos, un tema complejo. El norte de Grecia es una región llamada Macedonia. Uh-huh. En esa región del norte de Grecia nació, de hecho, Alejandro Magno, que encabezó, pues, el punto máximo de la civilización griega y de la hegemonía.
¿Dónde está la famosa ciudad de Salónica?
Exactamente, Salónica es la capital de esa Macedonia, o en griego, Macedonia. Pero al norte de Grecia está el país ex yugoslavo de la República de Macedonia, por eso llamado a nivel mundial FIRM, uh-huh, Antigua República Yugoslavia de Macedonia, por sus siglas en inglés. Desde entonces, desde que se escindió la Yugoslavia, no se puede llamar Macedonia por esta cuestión, porque Grecia dice, no lo permito. Hace unos meses hubo un acuerdo de decir, ¿y si le ponemos Macedonia del Norte? ¿Y de dónde vino la oposición? De los aficionados del fútbol a un lado y al otro. En el caso de la Macedonia yugoslava, por decirlo de alguna manera, el estadio se llama Filipo II, el nombre del padre de Alejandro Magno. Y dicen los griegos, no le pongas así, ese era griego. En el caso de los griegos, que el equipo PAOK de Salónica tiene por presidente a Iván Savidis. ¿Te acuerdas del directivo que entró un partido en Grecia con una pistola contra el árbitro?
Sí.
Ese es Savidis, un oligarca ruso, que es el dueño del PAOK de Salónica. Y dicen que de acuerdo a su filiación a Madre Rusia, valga la expresión, está promoviendo que no haya acuerdo porque si se desbloquea lo del nombre, puede implicar el acceso de Macedonia a Unión Europea, y Macedonia es un fiel amigo de Rusia. Es lo que se dice, pero todo con un directivo de fútbol. La realidad es que la mayor protesta contra el cambio de nombre está en los estadios y en los partidos de su equipo, El PAOK de Salónica, por lo pronto parece que va a ser Macedonia del Norte, este país ex República Yugoslava.
Muchísimas gracias, Beto Lati.
Siempre un placer, Carlos.
Hasta luego, 1:44.
Así las cosas en W Radio.
Está en la zona de la explosión y por eso nos ha costado trabajo enlazar la comunicación con Fernando Rodríguez. Él es periodista y él es del pueblo de al lado, literalmente es del municipio de al lado. Fernando, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Muchas gracias.
Creo que a partir de todos los hechos que se han vertido, hay muchas dudas entre la gente y hay una enorme polémica, seguro la has seguido en redes sociales.
Claro.
La gente que vive por ahí está acostumbrada al huachicol. Esto que estaban haciendo, este festín con el chorro de gasolina, ¿es algo que normalmente pasa ahí?
No es algo que pase normalmente a esta escala, pero en sí, al fenómeno del huachicoleo, la gente está totalmente acostumbrada. Todo el mundo sabe quién vende, es muy común que la gente compre, vaya, todo el mundo conoce a alguien que está metido en algún grado en este fenómeno.
Luego hay una pregunta que decían, a ver, ¿esa es gente necesitada, gente que se está muriendo de hambre y que va para agarrar unos litritos de gasolina y entonces comer? ¿O es gente que no tenía combustible para sus coches por la escasez y no les había llegado ninguna pipa y entonces fue a agarrar literalmente gasolina para sus vehículos? ¿O es gente que estaba enlazada con los huachicoleros y lo que iba era agarrar bidones para después venderlos en todo el mercado ilegal? ¿Quiénes eran los que estaban ahí?
Creo que podremos asegurar que lo último que comentas, gente directamente enlazada con los huachicoleros, eso lo podríamos casi descartar. Sin embargo, sí se ve todo lo anterior. Era gente de todo tipo, gente con la... Yo he platicado en estos últimos 3 días que he estado aquí, gente que vive de pastorear a sus vacas, a sus borregos, y vive del campo, que venía y sacaba de repente. La fuga no era la primera vez que tenía que sucedía esto. Entonces venían, la revendían en 300, 500 pesos y con eso me comentan, pues con eso comíamos para mi familia la semana, ¿no? Hay gente también muy humilde que siempre se opuso a esto, me dijo, yo nunca he comprado, nunca he ido al ducto. Creo que el fenómeno es demasiado complejo. Hay gente que también platicaba hace unos minutos con una persona que maneja un tráiler para vender los productos que se producen aquí en el campo, y decía, pues es que yo gasto 10,000 pesos en hacer un viaje a Jalisco para vender mi producto, y si voy con el huachicolero, pues me sale la gasolina ya en 4,000 pesos, ¿no? Entonces creo que hay de todo.
¿Quién los lleva? ¿Hay gente azuzándolos? ¿Están los líderes huachicoleros ahí diciéndole, órale, vamos a picar el... O sea, ¿cómo has logrado reconstruir los acontecimientos ahí en términos de lo que te dice, pues casi diría yo, tu gente, ¿no? Porque tú eres de ahí.
Claro, pues básicamente todo es redes sociales y pues mensajes de celular entre la gente que se conoce. Yo tengo los primeros reportes de que hubo un grupo en Facebook que empezó a hacer el llamado, ¿no? Primero se tenía el conocimiento de que había sido una pipa robada, eso fue la primera publicación en Facebook, y entonces llamaban a la gente, se robaron una pipa en tal lugar, para que todos vayan con sus cubetas a llenar de gasolina. Corrigieron enseguida, dijeron, no es una pipa, es un ducto, pero siguieron llamando a la gente. Entonces no hace falta pensar en que son los huachicoleros asusando a la gente, sino que es un boca a boca que empieza desde la misma gente, el vecino que ve. O sea, la gente me comenta que luego está a la orilla de la carretera pastoreando y de repente ya ve que está la fuga, y entonces así empiezan a llamar a su familia, a sus vecinos.
Ahora, no es lo mismo se abrió un ducto de fuga que hay una pipa robada. Es decir, la gente lo hace aún cuando hay, o sea, ¿hay conciencia del delito? Y en segunda pregunta, ¿hay conciencia del peligro?
Claro, hay conciencia, yo creo que de las dos. La gente me comenta, pues sí, o sabe que es robar, pero también existe como este grado de justificación. Dice, bueno, pues es que si está la fuga o está la pipa ahí, lo mencionan ellos como tirada, pues bueno, es como si tú te encontraras algo tirado en la calle, ¿no? Es como este uh-huh. intento de justificarlo. Uh-huh. La gente asume que es un delito, pero también lo ve como, bueno, pero es que al final está beneficiando a todo el pueblo, nos beneficia porque tenemos días sin gasolina, la persona que no puede ir a su parcela porque le queda lejos y sin gasolina no puede trasladarse. Sí tienen conciencia de que es algo que, digamos, tiene una ahí, pues es un delito, pues. Y también por la parte del riesgo, pues la gente al sopesarlo, pues dicen, es que la verdad nunca había pasado algo así. La gente ya también sabe cómo entrar al ducto, dice, pues es que entramos sin celulares, sabes que cómo tienes que un poco comportarte ahí adentro, y entonces ya no lo hacemos, ¿no? Creo que también lo que la gente me comenta es que en esta ocasión se rebasó los límites de lo que había sucedido en otras ocasiones, por regular, pues eran, hemos visto las imágenes, son brotes, digamos, pequeños en cuanto a la altura. Se hacen, pues sí, las piscinas de combustible, pero en esta ocasión el riesgo fue que al volar tan alto, digamos, el combustible, se empezaron a generar, pues, vapores, ¿no? Gases que al final es lo más inflamable.
Ahora, claro que había huachicoleros ahí, ¿no? Necesariamente, ¿no? O sea, ¿alguien relacionado con los cárteles del huachicol estaba ahí o no se te hace?
Hay reportes de que ahí encontraron algunos de los cadáveres calcinados con algunas pertenencias, por ahí un arma que permitió identificarlo como miembro de alguna banda de huachicoleros, pero la gente también lo comenta, y pues lo que se tiene información es que obviamente los huachicoleros pues tienen una organización distinta, digamos una metodología diferente ahora sí para perforar los ductos, no se ponen en este riesgo. Muchas veces los perforan y es prácticamente imposible saber incluso que el ducto está perforado, ¿no?
Esto de que de un individuo apodado La Parca como presunto líder de la zona, ¿tú qué has investigado al respecto?
Sí, fíjate que eso fue, digo, un caso también preocupante, porque estamos hablando de que hubo este homicidio. La Parca apareció en muerto, acribillado la noche del sábado, cuando el lugar ya estaba lleno de soldados, de policía federal. Apareció en un municipio que está cercano aquí a 5 minutos, que se llama Misquiahuala. Hubo una persecución por las calles del municipio. Iban este individuo, La Parca, con otra persona. Alcanzaron a llegar al hospital hospital local, que curiosamente es donde están muchos de las personas que resultaron lesionadas con la explosión. Y pues bueno, ahí quedó muerto. Después los reportes del gobierno estatal y federal es que era uno de los líderes huachicoleros de la zona. La verdad es que a estas alturas hay todavía muy poca información. También hace 2 semanas hubo un acontecimiento en el panteón municipal de una comunidad que se llama Mangas, en el municipio de Tzontepec. Entraron a asesinar a 5 personas que estaban ahí haciendo como en una tumba. Y también se mencionaba que ellos eran líderes huachicoleros. La verdad es que en estas alturas se tiene muy poca información. La gente también lo que me comenta es que muchas veces hay la criminalidad se ha disparado y suceden estos homicidios y es fácil sumarlos a la lista pues de un huachicolero más muerto, ¿no?
¿Qué te dice la gente sobre este llamado del presidente López Obrador a portarse bien? Es decir, a tratar de por las buenas convencer a la gente de que no se meta a este asunto.
Pues mira, se los he preguntado así exactamente como tú me lo preguntas, y la gente me dice pues que venga, ¿no? Que venga y nos diga y vea la situación en la que vivimos, que vea que no tenemos empleo, no tenemos servicios, y que al final, te digo, está este intento de justificar este fenómeno. Dicen pues es que al final el huachicoleo nos beneficia a todos, ¿no? He platicado también con gente que se dedica al robo de combustible y que me dice pues es que yo al final el dinero que yo gano por esto voy a la, no sé, a la tienda de la esquina y le compro más de lo que podía comprarle antes. Y estoy beneficiando a la señora, ¿no? Es como esto que al final vemos en todos lados, ¿no? Es complicado, la verdad es que ha permeado ya toda la sociedad. Estoy hablando pues también de niños de kinder, de primaria, de todos los niveles educativos que ya lo ven como un ejemplo y que ellos lo mencionan, ¿no? Pues
quiero ser huachicolero.
Ser huachicolero, exactamente.
Ahora, por último, Fernando, los tiempos de reacción. Hay aparentemente muchas contradicciones entre lo que han planteado las propias autoridades. Alguna dependencia dice una cosa, otra dice otra. ¿Qué has logrado recabar con respecto de este asunto? Los tiempos de reacción.
Pues yo creo que lo interesante sería ver cuál era el protocolo de las fuerzas federales del ejército, porque el mismo día el mismo viernes, hubo otro incidente, otra fuga en una localidad que se llama Ulapa, que está localizada a unos 20 minutos máximo en coche de aquí. Lo que me comenta la gente que estuvo en el lugar es que había mínimo unos 100 elementos del ejército mexicano.
Y ahí nomás llegaron como 20, 25, ¿no?
Exactamente, y aquí había 25, ¿no? Entonces, yo creo que también, no podría decir que hubo una falta de coordinación, porque no cuál es el protocolo. Pero quizás sí pudo haber habido una mejor comunicación entre elementos para saber que a lo mejor era evidente que esta fuga de aquí era más grande que la que la de la localidad que te comento, y que por lo tanto aquí era más necesaria su presencia.
Fernando Rodríguez, periodista originario de la zona donde se dio esta explosión y esta tragedia, gracias por estos minutos para W Radio.
Gracias a ti, Carlos.
Hasta luego, 1:54, hacemos pausa y de regreso tenemos Duende.
Navega con nosotros en www.carlosloret.com.
Y tus oídos. W Radio 96.9. Regresamos.
Haz que tu hogar brille con la Feria de la Limpieza de Bodega Aurrerá.
Burro de planchar a $299 y plancha Tefal a $199. ¿Escuchaste bien? Plancha Tefal a solo $199. Bodega Aurrerá, la campeona de los precios bajos.
¡Wow! Rebajas a toda velocidad en Sears. Te ofrecemos lavadora Whirlpool de 17 kilos, carga superior, color blanco, de $12,999 a solo $6,999 y refrigerador Whirlpool de 14 pies, dos puertas Silver de $12,799 a solo $7,999. Sears me entiende. Vigencia al 31 de enero.
Después de años de saqueos al país, juntos estamos recuperando lo nuestro. Le hemos quitado a la delincuencia más de 4,500,000 barriles de petróleo y el robo de combustible ha bajado en más del 96%. Hemos detectado más de 10,000,000,000 de pesos generados por este delito. Hay más de 1,700 investigaciones en curso y la seguridad de ductos y pipas se reforzó con más de 5,000 policías, soldados y marinos. El petróleo en México es de todos. Recuperemos lo nuestro.
Gobierno de México.
Comparte las historias de W Radio 96.9 en Instagram. @WRadio-MX.
Si los jóvenes supieran, si los viejos pudieran.
Hoy, quienes inician su vida adulta saben.
Hoy, quienes han alcanzado la plenitud de la vida pueden.
Las diputadas y los diputados de la 64 legislatura creen en una vida digna para todas y todos, sin importar edad.
Por eso el presupuesto de egresos de la Federación contempla becas para jóvenes y una pensión universal para adultos mayores.
Cámara de Diputados, 64 Legislatura.
Legislatura de la paridad de género.
La deuda histórica que tenía México con la comunidad LGBTPI
hoy empieza a resarcirse.
Las reformas y adiciones a la ley del IMSS y del ISSSTE
reconocen el derecho a la seguridad social a los matrimonios entre personas del mismo sexo.
A favor de la inclusión y de la no discriminación,
el voto fue unánime. Senado de la República.
Cercanía y resultados.
Música W. Música W.
Laura Pergolizzi, mejor conocida como LP, es una de las cantautoras más honestas de nuestros tiempos, tomando muy a menudo su vida amorosa como fuente de inspiración. Lost on You habla sobre todo lo que se pierde cuando una relación termina, que es mucho más que solamente tiempo. LP es uno de los actos que se presentará en la edición de este año del Festival Vive Latino el 16 y 17 de marzo en la Ciudad de México.
Celulares, bicicletas, computadoras, ventiladores.
Todo lo que quieres comprar y lo que necesites vender, ahora en Clic Oportuno. Clic Oportuno es la forma más rápida, sencilla y segura de comprar y vender cualquier producto. ¡Sí! Y todo a la velocidad de un clic.
En apoyo a tu economía, La Comer y Fresco tienen miles de productos a mitad de precio. Aprovecha que el blanqueador, que precio de 3.8 litros, está a solo $21.90. ¡Sí! ¡A solo $21.90! Además, te bonificamos en puntos Payback el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer? Hasta enero 21.
Escuchas W Radio XEW 250 mil watts. Desde Tlalpan 3000, Ciudad de México. W Radio 900 AM y 96.9 FM.